nos movimos de día, pero bueno, la información igualmente es como que no nos da respiro, así que todos los días podemos analizar algo. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre al docente, licenciado en Ciencias Políticas, Fernando Lanza. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buen día, Rita. Gracias por el llamado. ¿Cómo andas?
Bien, aquí, viendo la pasarela de noticias y, bueno, cómo cambian algunas cuestiones todos los días. Una de las que más llamaba la atención en esta semana fue la posibilidad de corrimiento del Pacto de Mayo.
Sí, claramente lo que está ocurriendo ahí es una negociación federal entre los gobernadores y el presidente. Y hay una especie de negociación con respecto a los criterios de los que se van a aprobar dentro de la ley base, ¿no? Hay muchas críticas con respecto al proyecto, críticas centrales. Por supuesto que lo que está rompiendo es el criterio de aprobar esa ley es que, bueno, hay una caída del consumo general en todo el país, del 20% en general del consumo. Un aumento de tarifa de luz y gas retrasadas, pero altísimos, o sea, están atrasados los aumentos, pero como vienen, han aumentado mucho, tuvieron que retrasar el nuevo aumento. Después hay un aumento de transporte, hoy ya Capital Federal pasa de 380 a 580 pesos el viaje del subte, de partir de mañana, el viernes. Uh-huh. Bueno, hay una caída del salario en blanco y en negro, o sea, los salarios formales e informales de una manera brutal, caída en el sentido de poder de compra, ¿no? Bueno, después en el medio de todo esto hay un ajuste, 40.000 comedores populares sin apoyo estatal, 79.000, 80.000 potenciar trabajo, que son como una especie de subsidio, 1.200.000 beneficiarios que no aumentan desde diciembre, entonces quedaron en 20, 30 mil pesos ahí, y creo que hoy ya una boleta de luz está en 20, 30 mil pesos. Bueno, lo que ha transformado el país en los últimos 4 o 5 meses en otro país, o sea, el país cambió completamente. Bueno, en el medio de todo esto estamos discutiendo un proyecto de ley, que en el fondo intenta, justamente, vos lo decías, correr el Pacto de Mayo a julio, a un 9 de julio, lo quieren hablar, del Día de la Independencia. Bueno, es llamativo porque es un proyecto que lo corren porque justamente hay que discutir relaciones federales. Y si uno analiza bien, la Argentina es una federación descentralizada desde su origen, descentralizada quiere decir que las provincias se han ido adhiriendo, algunas por voluntad, otras por la fuerza, en el siglo XIX, y esto ha tenido fuertes y amplias desigualdades interprovinciales, o sea, hay provincias más ricas, provincias más pobres, y bueno, y ha generado en los últimos 150 años que políticamente las provincias y los gobernadores han sido políticamente autónomos, o sea, han sido independientes del poder federal desde el punto de vista electoral y político, cuyas carreras políticas no dependían de los presidentes, pero eran muy fiscalmente muy dependientes en promedio. O sea, las provincias fiscalmente son dependientes de los presidentes. Cosa que eso genera un tipo de federalismo. No es defectuoso el federalismo argentino, sino que es el tipo de federalismo que hay. Y las federaciones en el mundo, los países federales, tienen este diseño. O sea, en general tratan de equiparar las provincias pobres con las ricas y redistribuir. Lo que ocurrió en los últimos 30 años en la Argentina, incluyendo desde el menemismo en adelante, desde la década del 90 en adelante, cuando comenzaron los primeros planes de convertibilidad, de equiparación del 1-1 con el peso argentino, es que las provincias tienen mayor necesidad de financiar sus desequilibrios fiscales, las transferencias nacionales comenzaron a tener un visto de inversión de infraestructura en las provincias, o sea que esas transferencias nacionales y esos desequilibrios fiscales generan aún más la dependencia que hacia el gobierno nacional, que ya traía el diseño, ¿no?, federal. Y después, bueno, las provincias tienen un 70% en gasto en personal, esto también es otro dato que se ha profundizado, y las provincias tienen necesidad de refinanciar sus deudas. Eso también han ido aumentando su estado de deuda general y necesitan refinanciarla, y en eso el gobierno central también jugó un rol, ¿no? Entonces esto ha ido profundizando la dependencia fiscal de las provincias con Nación. Y esto se nota mucho en esta negociación de la ley base, mucho. O sea, evidentemente el rol de estratégico que están jugando los gobernadores con el presidente lo tuvo que tomar en cuenta, no pudo seguir adelante con la actitud de enero-febrero de insultarnos, de ningunearnos. Por eso tuvo que terminar retirando la ley bases, que tenía casi 700 artículos, achicarlo, reducirlo, y así pudo aprobarlo en diputados con 280, y quedó el núcleo duro de la ley. Y bueno, hoy estamos discutiendo esa ley con 280 artículos, con un gran capítulo que es muy discutible, desde el punto de vista de las grandes inversiones extranjeras. Es la gran panacea que siempre se vende en la Argentina en los últimos 40 años, que van a llover las inversiones del extranjero, ¿no? Y la pregunta siempre queda pendiente, o sea, si los propios argentinos, si la burguesía capitalista argentina no invierte en su propio país, ¿por qué lo harían los extranjeros? Bueno, lo harían los extranjeros porque justamente esta ley les permite invertir sin pagar impuestos, por ejemplo, durante 30 años. Esta es la realidad. Ese es el proyecto. El proyecto es que durante 30 años, 200 millones de dólares para arriba en inversiones extranjeras no pagarían impuestos en la Argentina por 30 años. O sea, es notable. Mientras paralelamente un asalariado en la Argentina tiene que pagar impuestos a la ganancia, por ejemplo. ¿No? O sea, esto es notable. Después hay otra característica de esas grandes inversiones, que tendrían libre disponibilidad de divisas extranjeras, estamos hablando del dólar, a través del Banco Central de la República Argentina, para transferir sus ganancias, sus dividendos, a las casas matrices. Entonces, servirse del Banco Central, una pieza clave, donde el presidente en su campaña dijo que era el enemigo que había que desaparecer, bueno, ahora pasa a ser una pieza clave para las transferencias generales de estas grandes remesas multimillonarias que va a haber si estas inversiones se producen y las ganancias se producen, ¿no? Entonces, en el medio de todo esto, el salario argentino se desplomó en valor dólares. Entonces, estas grandes inversiones vendían a hacer una gran diferencia, porque el valor del precio, el precio del trabajo en todo este sistema económico, funge como un elemento más de ahorro por parte de los capitales extranjeros. No pagarían impuestos y la mano de obra estaría en pesos frente al dólar regalada. Entonces, las ventajas impositivas y las ventajas de negocio son gigantes en estas circunstancias, materiales y legales. Entonces, es muy discutible en este contexto. Y hay otro elemento más que este proyecto RI viene a incorporar, que es que cualquier litigio, cualquier diferencia jurídica que tengan estos capitales extranjeros en territorio argentino, no van a ser discutidos por jueces argentinos, van a ser discutidos en el extranjero, en el CIADI, con jueces extranjeros, que el CIADI lo organizan los grandes empresarios, los grandes capitales internacionales. O sea, los grandes capitales internacionales que van a venir a invertir en Argentina tienen grandes beneficios impositivos, pero además, cuando litiguen por algunas diferencias, accidentes laborales, accidentes de tipo de diferencias de intereses de capitales, diferencias de todo tipo, cualquier litigio que surja, se hace en el CIADI, en el extranjero, con jueces que los grupos económicos, empresarios, extranjeros van a poner. Entonces, las ventajas son totalmente desventajosas con respecto a los que tienen capitales nacionales, que son argentinos y que han invertido en la Argentina. O sea, está llevando a una extranjerización de la economía argentina todo este proyecto. Cosa que en las provincias, y vuelvo a retomar lo que decía hace unos minutos con el tema del federalismo, si bien el federalismo es descentralizado y los gobernadores tienen cierto tipo de independencia y autonomía política, son fiscales dependientes. Y bueno, las desigualdades interprovinciales van a empezar a jugar aceptando estas inversiones como un tipo de necesidad, de última necesidad. Y estamos en condiciones como país, en estas condiciones materiales y legales de poder aceptar esta lógica, porque esto es una lógica, una nueva lógica, porque ese es el nuevo federalismo que se viene, una nueva lógica de intercambios políticos intergubernamentales, o sea, los gobernadores van a cumplir un nuevo rol y el presidente otro nuevo rol frente a estos grandes capitales, ¿no? Bueno, va a modificar el escenario para los próximos 30 años, si esto sale aprobado. Es muy profundo.
Bien, muy Fernando, profundo. ¿Qué cantidad de buenas noticias nos diste para el viernes? ¡Pum! Para arriba. no te vamos a llamar más los viernes, está mejor que salga los miércoles.
Mejor que sea los lunes.
Claro, sí. De última, después tenemos toda la semana para ver cómo lo remontamos. Muchas gracias, Fernando.
No, un abrazo, gracias.
Estábamos en comunicación telefónica con el profesor Fernando Lanza, docente aquí en nuestra casa, en la carrera de comunicación y abogacía, hablando sobre, bueno, los diferentes vaivenes de la política nacional y cómo se posiciona este gobierno nacional contra propios y contra ajenos.